Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pero mira, yo me quité esa presión, que era conseguir podio en el año pasado, al mismo tiempo que estaba ayudando a Nairo. Sí que, pero luego también lo tenía entre ceja y ceja, y esa presión este año no la tengo ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ya lo hice el año pasado, porque vengo a hacer podio en una gran vuelta que es el Giro, de ganar una etapa, o sea que aquí estoy disfrutando. Y bueno, vamos a ver, pero que vuelvo a repetir que aquí estamos para Nairo.
Nos vamos a Francia, toca repasar cómo está el Tour de Francia, que ha consumido 15 etapas. En la última, con la montaña muy presente, se han subido 6 puertos y el líder de la prueba, Froome, y su equipo, el Sky, han sido muy protagonistas, como también el colombiano Pantano y el polaco Michael, que nos han ofrecido un desenlace sensacional de etapa. A ver, con el sonido de Roberto Balduque, saludo a la voz del ciclismo en COPE, Heriberto Frade. ¿Qué tal? Buenas noches.
Alberto Díez, buenas noches.
Y a su fiel escudero, Quique Iglesias. Hola, Quique, buenas.
Muy buenas.
Y atención, que el cuarteto lo completan Óscar Pereiro, Vigo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Luis Pasamontes. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches.
A ver, Eri, Froome, el líder del Tour, a lo suyo y además con un envoltorio, un equipo, unos escuderos sensacionales, ¿no?
Sí, es verdad que se ha quedado más desnudo que en otras jornadas el Sky, se ha quedado gente fuera de la última subida que habitualmente están para la montaña, como el caso de Mikel Landa, luego le decía el otro Mikel Nieve del equipo a Quique Iglesias que no andaba demasiado bien. Ha puesto un vídeo Froome en su cuenta de Twitter de cómo es una reunión estándar, ponía él en el mensaje del equipo Sky, se le veía a Landa bastante contento, bailando incluso. Pero bueno, al final parece que el día se le hizo un poquito más pelota y en el primer paso por meta ya venía quedado, pero al final es que se pueden ir turnando, que da igual. Si no está Landa, está Poels, si no está Poels, pues estará Kiryienka. Tienen mucho equipo, llevan a la gente muy justita, la llevan tan justita que no da para ataques, y luego encima de que llevan a la gente tan justita que casi no da para ataques, que hoy al menos el Astana lo ha intentado con una primera selección fantástica de Diego Rosa, dejando el grupo en menos de 20 unidades, el grupo de favoritos, y luego con el ataque de Aru, pero es que los ataques cuando controla el Sky, no digo que sean de Chichinabo, pero es que parecen de Chichinabo. Salió Aru, salió a su rueda Valverde, apenas cogieron 50 metros... luego lo intentó Bardet para intentar hacer la bajada final de la SES de Gran Colombier con alguna ventaja y tampoco le dejaron. Es que lo tienen todo muy controlado y luego encima ha habido varias imágenes de Froome hablando con sus rivales. Ahí no sabemos muy bien lo que quería decir, pero sí que hay una imagen muy elocuente que es la de Chris Froome haciendo un amago de ataque, tres pedaladas así como fuera un poco del cabalgar habitual, que ya daban hasta la sensación de que Froome los tiene totalmente acobardados, bueno, a los rivales, y esa es un poco también la sensación en los autobuses al final, de que contra estos, salvo que concurra alguna circunstancia excepcional, poco hay que hacer.
Iba a decir que ahora voy con el tema que es si hay opciones que alguien desbanque a Froome del liderato en la última semana. Pero antes, Quique, no sé si esperábamos, alguien esperaba a un colombiano, era Quintana, ha aparecido Pantano.
Se lo pregunto. Sí, ha aparecido Pantano haciendo una etapa estupenda, siempre en la fuga buena, cogiendo por detrás en la última bajada a Maika, y Pantano, corredor de Liam Cycling, ha dado la gran alegría al ciclismo colombiano, que de momento no se la está dando un Nairo Quintana, que hoy pues quizá no tenía previsto atacar, según nos ha comentado Valverde. Yo le preguntaba a Valverde, bueno, pues no hemos podido ver el ataque de Quintana. Dice, atacará a Quintana cuando se deba. Pues no era el día. Le quedan pocos días. Sí, le quedan todos los Alpes por delante. Pero claro, tres minutos por detrás de Froome y viendo cómo está el inglés, nos dan pocas esperanzas, al menos para los que queremos que haya un poco de batalla en este Tour.
No sé si entre unos y otros, reflexiono, acabamos enfrentando, sin que ellos lo lleven y lo manifiesten, a Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Precisamente, Alejandro Valverde, ¿tú cómo le has visto? Porque, bueno, por lo menos se ha movido algo en esta etapa, ¿no, Óscar?
Sí, lo que pasa es que Alejandro lo que está haciendo es un control, ¿no? El intentar secar esos ataques, hacer un trabajo de equipo. Alejandro tiene la gran suerte de tener un gran estado de forma. Encima, como nos dicen, y creo que lo dice sinceramente, está aquí absolutamente para trabajar a Nairo Quintana, y yo creo que lo hace como comodín, pero la realidad es lo que dice Eri. Hoy ya en los ataques de Fabio Aru y de Alejandro, evidentemente sabemos que se sufre como perros para llegar a atacar en un Tour de Francia, pero parecen ataques que no hacen daño. Pero es que el otro día el propio Nairo Quintana atacaba Camino del Momentus, y es que ni, no tiene que ser Froome en primera mano el que tiene que salir a por ellos, que tiene a los gregarios que de alguna manera ridiculizan a los líderes de otros equipos, y por eso es muy, 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 muy complicado hacerle daño. Yo creo que la manera que hay de hacerle daño a este equipo es pues parecido al día de Arcalís, metiéndose una fuga de lejos, intentar desmontar el equipo, porque tal como lo que vemos ahora, todos queremos batalla, todos queremos que Purito o Alejandro o Nairo acabe ganando este Tour de Francia, pero la gran realidad es que es un Tour que tiene en la mano el equipo Sky, con el nombre de Chris Froome a la cabeza, y que solo ellos lo van a perder.
Está bien, porque Oscar ya ha enlazado dos temas, que es el de Alejandro Valverde y lo que yo apuntaba antes, esas opciones que alguien pueda desbancar a Froome, ¿y cuáles son? Luis, para ti.
Bueno, hay que intentar desmontar el equipo, esa es la clave. Hoy hemos visto algo, hemos visto al equipo Astana, que ha movido corredores por delante en esa fuga de muchísima calidad que se ha realizado en los primeros kilómetros, y después, como bien decía Eri, ese imponente ritmo de Diego Rosa, también ayudado por el propio Vincenzo Nibali, pues bueno, ha soltado a varios de mucha entidad, como el propio Sergio Henao, el colombiano, que puede ser un hombre que está en esa última parte siempre con Chris Froome. Es un poco esa clave, ¿no? Mientras tanto, como sigan las cosas como hoy, pues es complicado, porque fíjate que el propio Mikel Nieve hoy no ha podido trabajar. O sea, es que Walter Poels ha hecho el trabajo que tenía que hacer él y el que tenía que hacer Mikel Nieve. Entonces, la clave es esa, intentar desmontar el equipo, intentar desgastar a estos corredores, intentar que lleguen lo más justos posibles cuando tengan que comenzar a realizar su trabajo, y de alguna manera pues buscar ese fallo o ese mal día que al final son humanos y que pueden llegar a tener.
Uh-huh. Más opiniones. A ver, Eri, con la última semana por delante, los Alpes, ¿qué va a pasar? ¿Se lo lleva Froome o puede haber sorpresas?
Ya te he dicho, si no concurre ninguna circunstancia especial, se lo va a llevar Froome. Pero yo creo que si lo va a pasar mal, lo va a pasar mal muy hacia el fin de semana. Que creo que va a ser cuando la gente deje de mirar un poco lo que tiene y para guardarlo, y que se den cuenta de que para algunos ciclistas hacer quinto o sexto en el Tour de Francia no vale para nada, y que intenten quemar las naves. El problema es que hay otras clasificaciones secundarias que interesan mucho de cara a París, de cara no solo al reparto de premios, sino a esa foto tan buena, que pueden hacer que algunos equipos puedan guardar un poquito más de lo que tienen que guardar, si es que el objetivo es ganar el Tour de Francia. Si luego el objetivo es quedarte con lo que tienes, a mí la peor sensación de todas que me queda después de esta etapa es que el desánimo cunde por todo el paddock del Tour de Francia, salvo en el autobús del Sky.
Es evidente que el Movistar espera un mal día de Froome en Alpes. Pues claro, no es lo mismo que el mal día le llegue el sábado que le llegue el miércoles en la crono, o el jueves en Mont Blanc y demás. Es evidente que Movistar debe saber algo que nosotros no sabemos. Es decir, espera el ataque de Nairo, Nairo atacará cuando deba, no es el momento todavía de atacar. Bueno, pues vamos a esperar. Cuando ataque, si ese día, el día que ataque, se da la circunstancia de que además es el mal día de Froome.
Y es que el problema de momento hasta día de hoy es que yo creo que todos hace 15, 16 días cuando empezaba el Tour de Francia creíamos que Nairo era el aspirante number one a desbancar a Chris Froome, o por lo menos a pelearle el Tour, ¿no? Y la realidad que después de 15 etapas es que, y digo hoy, no es el corredor que más fuerte detrás de Chris Froome. Yo creo que Mollema está por encima en la montaña, que Richie Porte están por encima, sobre todo estos dos corredores. Después hay un grupito ahí que están mucho más igualados, pero la realidad es que a día de hoy, esperando ese ataque en aire, esperando que llegue ese ataque en aire, que llegue el ataque en aire y que llegue a ganar el Tour de Francia, a día de hoy la realidad es que Nairo está fuera del podium del Tour, no por circunstancias, sino porque hay corredores que están mejor que él.
Bueno, por arriba ya comentamos que no hay cambios en la general. Se ha descolgado Van Gardere. Quique, mañana jornada de descanso.
No, el martes es la jornada de descanso. Mañana nos vamos a Berna. con una etapa sin puertos, pero un sube y baja constante desde Moraines, 209 kilómetros, los 106 primeros por territorio francés, y luego ya entramos en territorio suizo, el final en una gran ciudad como es Berna, jornada de descanso también en Suiza el martes, y a partir del miércoles todos los Alpes.
La quería poner yo la jornada del lunes, por
no
cierto.
No vendría mal, pero bueno.
Bueno, al final el recorrido y el trazado es el que es. Os quiero preguntar, y no quiero olvidar, que hace 3 días de la masacre terrorista en Niza. ¿Cómo está Francia?
Yo la veo bastante recha en lo que a nosotros nos rodea en el Tour de Francia. Al final estamos en una burbuja en la que sí, no, nos llegó todo, pero también yo creo que la gente que organiza el Tour de Francia, la gente que forma parte del Tour de Francia, nota la responsabilidad de cuanto antes volver a rehacerse, ¿no? Pero hoy te diría que el ritmo y el tono del speaker ha ido increciendo, ya casi es normal.
Sí, la música está a un mejor volumen. En las autopistas por las que transitamos, los lemas Liberté, Égalité, Fraternité en los paneles de que anuncian, bueno, pues las salidas y demás. Solidaridad con Niza. Poco a poco vamos recuperando la normalidad.
Todo el mundo del Tour lleva brazaletes. Incluso la gente de la caravana publicitaria lleva sus cintas negras en el antebrazo. Eso sí, eso lógicamente, que menos, ¿no? Pero yo creo que poco a poco esto ha ido increchendo, del duelo del día después a hoy, pues ha ido un poco recuperando su normalidad.
Y que al margen de los gendarmes que vemos, obviamente, con sus chalecos antibalas y sus ametralladoras en cada esquina del paddock que decía antes Eri, es evidente que debe haber una seguridad que no vemos. Que nos rodea y que nos tiene controlados. Hay barridos de frecuencia.
Eso es verdad. Al hacer una llamada o mandar un WhatsApp sí que está complicado.
No hay datos en las salidas, por mucho que tú lleves tu propio wifi encima. Es complicado, sí.
Buena descripción. Pues nada, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Eri Frade, Quique Iglesias. Mañana más. Gracias a los cuatro, ¿eh? Abrazo fuerte.
Y mañana la selección, no se te olvide. Que mañana sabremos los
lista de Mínguez, ¿no?
En teoría sí, mañana es el último día y en teoría mañana Mingue va a decir sus cinco magníficos.
Vamos a ver si acertamos.
Capitana del equipo español, Churito, Conchita Martínez, buenas noches.
Luis León. Hola, buenas noches.
Bueno, primero felicidades, ¿eh?
¿Algún nombre diferente?
Muchas gracias.
Acuerdo, ¿no? ¿Has sufrido mucho?
No. Pues sí.
Irlanda, ¿no? ¿Para qué negarlo?
La verdad que... Sí, no nos vamos a engañar. No voy a engañar a nadie. Sí, a ver, son partidos de alta tensión y bueno, se sufre, pero bueno, también es una suerte el poder sufrir y disfrutar, ¿no?, con nuestros tenistas.
Bueno, ha puesto muchos temas sobre la mesa Angelito García, pero es verdad, hace tiempo, y no solo en el tenis, Conchita, yo creo que en cualquier disciplina del mundo del deporte, que nada es fácil, ¿no? Por ejemplo, aquí, los cañonazos de los rumanos en el dobles fueron casi, bueno, letales en ese punto, eso sí.
Cuarteto, bueno, ¿no? Es que no solo en el doble, ¿no? También pues, el partido que jugó Popín contra Feliciano fue impresionante. O sea, no bajaba de, creo que 230 el saque del rumano. Después también el doble fue muy complicado. Se nos escapó en 5 sets, una lástima. Y bueno, incluso hoy Medea ha salido pues también jugando tenis muy incómodo. Modo, ¿no? Bueno, lo hablaba hoy me comentaban, bueno, porque el reglamento ahora se puede poner, o sea, no se puede poner la pista más rápida, pero si la hubiesen puesto, y bueno, es algo pues incómodo, ¿no? Pero que favorece a ellos, pero bueno, ellos juegan en casa y ellos eligen.
Oye, a esta hora de la noche, Conchita, que se puede hablar de todo o de casi todo, ¿nos ha ido bien la baja del número uno rumano de Marius Copil?
A ver, todos vimos que es un jugador muy peligroso por el hecho de que los saques son letales, ¿no? Son muy difíciles de restar, pero bueno, eso es lo que tiene la Copa Davis. Se dejó todo en la pista para intentar ganar ese punto.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar a mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Primero el equipo ha hecho un gran trabajo reparando la segunda moto porque en el warm-up la ha destrozado y han tenido que rehacerla toda nueva. Aún queda la mitad de temporada, quedan muchos puntos. Lo que ha pasado esta primera parte puede volver. Quedarán carreras en agua, que es un momento caerse, quedarán muchos puntos, muchos momentos, así que bueno, está claro que mejor de esta distancia te da confianza, pero es importante que no te dé extra confianza, ¿no?
Yo creo que el campeonato no está terminado, faltando 9 carreras a menos de 50 puntos y pudiendo pasar muchas cosas, y más ahora como está el campeonato con la nueva electrónica, los nuevos neumáticos, que hay más errores de lo habitual. Y ya se ha visto esta mañana el warm-up, que todo puede pasar.
Vamos ya con lo que nos deja el Gran Premio de Alemania de motociclismo, disputado en Sachsenring bajo unas condiciones durísimas, una cortina constante de lluvia que ha empapado el asfalto y ha provocado, bueno, muchísimas caídas, y que deja la remontada espectacular de Marc Márquez, con cambio de moto incluido, todo para llevarse el triunfo y consolidar el liderato en la categoría reina. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, una carrera de muchísima estrategia de equipo, del piloto, de Marc Márquez. ¿Te atreves con un relato de cómo ha sido?
Muy complicado, ¿eh? De todas maneras, estrategia es la palabra que más se ha mencionado. Y el relato es relativamente sencillo, porque hemos empezado con una carrera completamente en lluvia. Ahí ha habido pilotos que han tenido algunos problemas. Márquez no iba del todo cómodo. Ha cometido un error y se ha ido recto en una de las curvas, en la curva 8 del circuito. Ha vuelto a pista y había perdido mucho espacio respecto a la cabeza. En la cabeza iban pilotos como Dovizioso, sobre todo para Márquez, Valentino Rossi, que era el hombre al que estaba pendiente de seguir, y también otros menos habituales como Petrucci o como Héctor Barberá, con el que hablamos anoche. Y por detrás Márquez sabía que tenía a Jorge Lorenzo. Se ha empezado a secar la pista y ha sido ese momento en el que los pilotos tienen que decidir, y eso solo lo pueden hacer ellos, porque no es como la Fórmula 1, no hay comunicación con el box. En el box pueden tener preparada la moto, pueden entender más o menos cuál es la situación, pueden incluso sacar la pizarra con la palabra box para que entre, pero es el piloto el que decide, y Márquez ha decidido entrar en el momento perfecto. Ha hecho el cambio también a los neumáticos adecuados para cómo se estaba poniendo la pista. Ha arriesgado también porque ha puesto los neumáticos de seco, y el principio de su segunda parte de carrera ha sido con bastantes sustos, pero cuando todo el mundo ha decidido entrar a boxes otra vez, y cuando todo se ha vuelto a recomponer, se ha encontrado de repente con 20 segundos de ventaja con los que a él le importan muy por detrás, Rossi con muchos problemas para seguir a los pilotos que se estaban disponiendo a pelear por el resto del podio, con Crutchlow, Redding, Dovizioso. Se ha quedado ya encajonado entre el puesto 6 y el puesto 9 y ha terminado siendo octavo. Y no te cuento nada de Jorge Lorenzo, que ha estado completamente desdibujado este fin de semana. Los tuvo también en Holanda. Tuvo también muchos problemas en la carrera de Cataluña. Enlaza 3 malos resultados consecutivos y aquí solo ha podido ser decimoquinto. Así que entre el decimoquinto de Lorenzo, el octavo de Rossi y la victoria de Márquez, el piloto de Repsol Honda, la verdad es que ha abierto un hueco en la general importantísimo, cuando llevamos medio mundial y después de un año en el que empezó con muchísimas dudas en la parte técnica.
Yo creo que esa es la pregunta ahora. Escuchábamos a Márquez y a Lorenzo, a Marc Márquez y a Jorge Lorenzo, cuando llegamos al Ecuador del campeonato. Hay mundial, Márquez líder, 48 puntos más que Lorenzo.
Sí, hay menos mundial, evidentemente, porque son casi 2 carreras de margen, pero los dos tienen razón en lo que dicen. Este es un mundial muy extraño, porque hay muchas novedades. Están las novedades de los neumáticos, que cambiaron a final de temporada pasada, de Bridgestone a Michelin tiene menos experiencia, porque lleva ya mucho tiempo fuera de MotoGP, y eso hace que muchas veces en circunstancias raras les cueste más interpretar lo que pasa y tengan que ir aprendiendo sobre la marcha. Y luego también está la electrónica nueva de las motos, que hace también los equipos tengan que tratar de entender los circuitos, y cuando las cosas no son perfectas, yo soy mucho con Lorenzo, cuando las circunstancias son, digamos, normales, de temperatura, de calor, de lo que suele ser una carrera típica de domingo, cuando pasan cosas como la de hoy o como el viernes con frío, entonces ahí todo se revuelve. Y es cierto lo que dice Márquez, lo mismo que él no ha tenido problemas y ha salvado esta primera parte de la temporada con muy buena nota, prácticamente sin errores, incluso la única carrera que falló consiguió sumar puntos, puede pasar lo contrario. Rossi ha estado muy fuerte al principio de temporada, es impensable que Lorenzo siga en esta mala línea hasta final de año, así que sí que creo que hay mucho mundial por delante, pero lo cierto es que lo que ha hecho Márquez hoy ha sido dar un golpe sobre la mesa del campeonato y que colocase como el indiscutible favorito número uno.
Recordemos, después de 9 pruebas, primero líder del mundial Marc Márquez, 170 puntos, segundo Jorge Lorenzo, 122, tercero Valentino Rossi, 111. Oye, por cierto, ¿cómo le ha ido a Héctor Barberá en la prueba?
Bien, la verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? Ha sido en la primera parte, digamos, en la de lluvia pura, ha hecho su mejor carrera en MotoGP, ha estado peleando por el podio, ha adelantado a Valentino Rossi peleando por la segunda posición, ha estado rodando en ese segundo puesto. Lo que pasa es que los pilotos que estaban peleando justo por esa zona de la clasificación, Dovizioso, Rossi, Héctor, Redding, etcétera, estos han entrado más tarde a boxes, al final han pagado, digamos, el no saber muy bien quién era el primero que iba a entrar, y al final pues la decisión ha sido quizás un poco tardía y se ha tenido que conformar con un noveno puesto, pero sobre todo yo creo que ha dejado el sello y ha completado su fin de semana su mejor fin de semana desde que es piloto de MotoGP.
Muy bien, vamos con el resto de categorías. Moto2, aquí yo creo, Borja, que encontramos a uno de los damnificados por las condiciones de la prueba, ¿no? Alex Rins, que se queda sin puntuar al ir al suelo y ver cómo Zarco, bueno, se apuntaba al triunfo.
Sí, ha sido, digamos, lo mejor que le podía pasar a Zarco, que llegaba con 5 puntos de ventaja sobre Lowe's, que era tercero, y empatado a puntos con Rins, porque ninguno de los dos ha puntuado, y lo peor que le podía pasar a Rins, que es quedarse sin puntuar y ver cómo su máximo rival suma 25 puntos. Se ha caído cuando iba tercero, y la lástima de todo esto ha sido que se puede decir que no ha sido culpa suya. Yo en esta tarde, con Carlos Miquel en COPEGP, he apuntado a que ha sido un error del piloto. Es verdad que todavía no habíamos podido entender bien qué le había pasado, pero luego nos ha confesado que ha sido un problema con el casco, se le ha empañado, se le ha llenado de agua y no veía prácticamente nada, y dice que ya en un punto era prácticamente imposible pilotar, en la recta tenía que subirse la pantalla para que le entrase aire y se le fuese yendo un poco de la humedad, pero dice que ya era imposible un circuito en el que hay muy pocos descansos, y bueno, pues esto lo ha pagado en forma de caída, y luego pues como hemos dicho, hemos visto cómo Zarco conseguía la victoria, la conseguía además muy bien en la última curva, en una precisa pelea de última vuelta con Jonas Folger. Y la buena noticia, porque al final por lo menos hemos tenido una buena noticia en la categoría, es el tercer puesto de Julito Simón, regresa al podio 3 años y medio después, y bueno, pues es uno de los pilotos más queridos y más buena gente que hay en el paddock. Yo creo que todo el mundo se ha alegrado de que Simón haya podido terminar en el podio en esta carrera de Alemania.
Ahí ha metido un zarpazo Zarco, digo, en la clasificación del Mundial, 151 puntos, llegaban empatados con Alex Rins, que ahora está con 126. Bueno, y en Moto3, ¿cómo ha ido y qué tal está y cómo le ha ido a Jorge Navarro?
Yo creo que hay que ponerle muy buena nota, porque Navarro venía este gran premio en principio a probarse, porque el tiempo de recuperación de la fractura de tibia y peroné operada iba a ser de 2 meses, eso quiere decir que estaban pensando en que pudiese volver en condiciones para la carrera de Austria, que es la siguiente dentro de 3 semanas. Sin embargo, después de ver el resultado de Binder en Assen, ver que solo había sumado 4 puntos y que la cosa no le había ido mal pensando en la general, decidió arriesgar. Ha arriesgado mucho porque en lluvia todo es mucho más complicado, caerse es mucho más fácil, y ha sabido encontrar el ritmo como para pelear con el sudafricano, con el líder de la general, y no solo pelear con él, sino terminar ganando. Le ha tenido un susto en las últimas vueltas de carrera cuando estaba intentando llegar hasta el cuarto puesto, eso ha hecho que se conformase finalmente con el séptimo, pero Binder solo ha podido ser octavo, así que esto le permite recortar un puntito. Es simbólico el recorte de puntos, pero sobre todo le da un espaldarazo a ese sobreesfuerzo que ha hecho, porque estaba completamente destruido después de la carrera. En una carrera que ha ganado el malayo Pagui, que ya hablamos de él en Argentina, porque ayer le metió 26 segundos al segundo, que en ese caso fue Navarro, y hoy le ha metido casi 15 segundos al italiano Locatelli, un chico que no había hecho nunca nada, pero que en agua está demostrando ser un auténtico pilotazo.
Muy bien. Dos cositas más. Recordemos, ahora el Mundial se toma un respiro de casi 4 semanas para volver en este periplo por Europa, creo el 12 de agosto, en Austria.
Sí, efectivamente, hacemos ese fin de semana estrenando circuito, en el que sí corren sí que disputa la Fórmula 1 pruebas, MotoGP no lo ha hecho todavía. Muchos de los pilotos, la mayoría de los pilotos de MotoGP van a aprovechar este martes y miércoles para rodar en este trazado y tratar de sacar información y conocerlo. Y va a ser una cita muy, muy interesante porque con lo que lleva a Márquez de ventaja en la general, va a ser muy importante que las Yamaha se vean capaces de encontrar el punto en el trazado austríaco. Y justo seguido tendremos la carrera de la República Checa con 5 días de diferencia, y también es importante tener en cuenta que cuando hay 2 carreras seguidas uno no debe arriesgarse a caídas, etcétera, porque te puede jugar una mala pasada.
Oye, ¿y se perfila Finlandia como sede de una prueba del Mundial, creo, para 2018?
Sí. Entre los países de los que siempre se habla, siempre estamos hablando de países asiáticos. Indonesia es el que suena con más fuerza, pero el campeonato ha llegado ya a un preacuerdo con Finlandia. Hay un circuito que está en marcha. Y si todo funciona como debería, para dentro de 2 temporadas deberíamos visitar Escandinavia, que hace muchísimo tiempo que el Mundial no pasa por allí. Así que, bueno, pues veremos. Interesante, porque al final, a mí personalmente, te lo digo, me viene muy bien ir cambiando de escenario, porque si no, al final me termino agobiando con tanta repetición de circuitos.
Con lo habitual. Bueno, así está el Mundial de Motociclismo. Borja, felices vacaciones, buen descanso.
Intentaré descansar un poco, a ver si me deja.
Se va para Suzuka. Que vaya bien. Adiós, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
Queremos hablar ahora, en la recta final de este tiempo de juego, de una iniciativa preciosa relacionada con el deporte y que sirve para ayudar a los niños con cáncer. Raúl del Cerro es uno de los promotores de esta iniciativa y nos lo va a explicar. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Alberto, buenas noches.
Bienvenido al programa. Vosotros os propusisteis, y lo habéis conseguido, recorrer corriendo y nadando, insisto, recorrer corriendo y nadando las Islas Baleares.
Sí. Bueno, la verdad es que sí, que ha sido un reto muy, 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 muy duro, pero sí, ese era el objetivo, partir de Formentera y llegar a Menorca.
Oye, recorrer las Baleares, ¿en distancia cuánto es?
Son 320 kilómetros.
320. ¿Y cuánto tiempo habéis invertido?
Pues 2 días y medio, 160 kilómetros corriendo, 160 kilómetros nadando. Pero bueno, también es cierto que las condiciones del mar han sido bastante, bastante dificultosas y bueno, también hay que decir que en algún momento, pues desafortunadamente hemos tenido que tirar de barco porque las olas eran de más de 3 metros y medio, 4 metros, y era inviable poder continuar, ¿no? Pero bueno, en principio casi toda la distancia la hemos podido recorrer.
Ya, pero eso por las condiciones meteorológicas, por las inclemencias meteorológicas, pero si no, ¿no hubieseis parado o en algún momento teníais previsto dar relevos?
No, el formato en el que lo hemos hecho es un formato de, éramos 5 personas, mis 2 sobrinos, Javier y Juan Carlos, y 2 amigos, Chema, Abraham y yo, y íbamos con 60 relevos. Son 2 días y medio sin parar, mañana, tarde y noche, y hemos empleado en torno a unas 60 horas aproximadamente, 60, 62 horas. Y el formato era relevo siempre de 1 hora, tanto nadando como corriendo, siempre nos íbamos relevando entre los 5 en relevos de 1 hora.
Bueno.
Con lo cual, más o menos, nadabas o corrías 1 hora, y se supone que tenías que descansar, entre comillas, 4 horas para poder hidratarte, comer algo, pegarte una pequeña ducha de agua dulce, y bueno, echarte una pequeña siestecita hasta volver luego tras a tirarte al agua.
Sigue siendo muy duro, pero por lo menos es asumible, entiendo. ¿Y se han apuntado muchos espontáneos o no?
Alguien nos ha acompañado, pero en general a nadie le gusta correr atravesando el Palma de Mallorca a las 3 de la mañana, ya a las 3 de la mañana, entonces ha sido, hemos estado en muchos momentos solos y claro, cruzar el Mediterráneo, venir las Islas Baleares, hay poca gente que tenga los medios para poder decir, oye, os voy a buscar a mitad de entre Mallorca y Menorca para nadar con vosotros un par de kilómetros. Ha sido un poco complicado. Sí, la llegada nos ha acompañado gente y sí, la salida hemos tenido también un poquito de gente que nos ha acompañado, pero durante el trayecto la verdad es que hemos estado nosotros con nuestros pensamientos, nuestra soledad y, bueno, afortunadamente con nuestro equipo de entrenadores, médicos y apoyo que llevamos siempre en todo momento, ¿no? Tanto con barco de apoyo como con furgonetas de apoyo en la parte de carrera.
Y todo esto para apoyar, sobre todo para llevar una sonrisa a los niños que sufren cáncer, ¿no?
Sí, bueno, nosotros el reto más que nada era para los niños, ¿no? Y para apoyar a la Fundación Jugaterapia, que hace una labor en la lucha contra el cáncer maravillosa, y nuestro único objetivo era poder conseguir fondos para que podamos, la Fundación Jugaterapia pueda construir un jardín en la azotea del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, otro jardín más, que ya tienen dos construidos, para que los peques y los padres que tienen tratamientos oncológicos prolongados pues tengan una vía de escape y un pequeño momento donde puedan los niños jugar, divertirse y ver la luz del día y por lo menos coger un poquito de aire limpio, ¿no?
Oye, qué bonito. Pero la gente que nos está escuchando, yo mismo me pregunto, bueno, después de esta iniciativa, ¿cómo se traduce ese apoyo?
Pues la verdad es que hemos tenido y seguimos teniendo muchísimos apoyos de muchas maneras, ¿no? O sea, de tanto empresas colaboradoras, que afortunadamente cerca de 40 o 45 empresas que han aportado su pequeño granito de arena y gran granito de arena en algunas ocasiones en el proyecto, y muchísimos miles de particulares, ¿no? Que visitando nuestra página web, www.mediterraneanchallenge.com, se puede ver todas las maneras de colaborar. Hay maneras muy sencillas, tan sencillas como mandar un simple SMS con la palabra MC al teléfono 28011, estás donando 1,20€ directamente a la construcción de ese jardín, ¿no? También se pueden comprar pulseras, bañadores, camisetas personalizadas, un montón de cosas que tenemos cuya recaudación íntegramente ha sido y está siendo donada al proyecto del jardín de Miospi de Jugaterapia.
Oye, qué bonito, ¿eh? Sirva esta casa y este programa de Altavoz para que todos tomemos conciencia de ayudar y ser solidarios. Raúl, felicidades. Y yo creo que lo que toca es descansar ahora, ¿no?
Sí, Alberto, la verdad es que ahora toca descansar porque, sobre todo física y mentalmente, y ha sido una paliza no solo del propio evento, sino prepararlo, ¿no?, y organizarlo, porque nosotros no hemos tenido el apoyo nada más que de los 5 colaboradores, que son los que hemos estado ahí preparando todo, ¿no?, y organizando todo la logística, y ahora toca descansar porque estamos rendidos, bueno, estamos rendidos, la verdad. Pero bueno, merece la pena.
Sí, tanto. hemos mezclado solidaridad y deporte, que es una combinación fantástica aquí en la antena de la cadena COPE. Raúl, gracias, cuídate mucho, felicidades.
Alberto, muchas gracias por hacer eco de la noticia. Muchas gracias.
Que vaya bien. Vamos cerrando tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio en moda, aquí tienes un 50% de descuento en una gran selección de vestidos hasta el 17 de julio. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Casi 24, hora menos en Canarias. ¿Quién dice que no nos quedan cosas? A la 1:30 vuelve Ángel García. No me toques los juegos. Tiempo de juego hasta las 2 de la madrugada. Y hablando de volver, noche en España, tarde en Montreal. Melchor Ruiz, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches para vosotros. Buenas tardes desde aquí, desde Montreal.
¿Se ha recogido ya el Real Madrid en su hotel de concentración?
Sí, pero ha sido una auténtica locura, ¿eh? Ha sobrepasado todas las expectativas que había en cuanto a seguridad. Te decía que el Real Madrid aterrizaba a las 11:25 hora española en el aeropuerto de Montreal, en un área privada. De ahí se trasladaban hacia el hotel, donde han llegado cerca de la 1:10 de la madrugada hora española. 5 minutos antes lo había hecho el presidente. Ha causado furor, ha estado firmando autógrafos, casi sustituyendo a Cristiano como si fuese la gran estrella, y luego cuando ha llegado 5 minutos más tarde el autobús con los jugadores y el técnico Zinedine Zidane, ahí ya la locura se ha desatado. La seguridad no podía con los cerca de 300 aficionados que se agolpaban en las puertas del Ritz-Carlton, que es donde va a estar el Real Madrid aquí en Montreal. Se han vivido momentos y episodios de dificultad, algún aficionado que ha saltado el cordón que había puesto la seguridad del hotel y han tenido que ser cazado literalmente o placado como si se tratase de rugby. En definitiva, momentos tensos en los que se han vivido, coreándose el nombre de Zidane, el de Florentino y el de los diferentes jugadores del Real Madrid. Realmente sobrepasado la seguridad en el hotel con la llegada del conjunto blanco.
El Madrid ya en Montreal, en su hotel de concentración, con Florentino Pérez a la cabeza. Mañana seguimos explicando detalles de esta gira de pretemporada del conjunto blanco. Mel, descansa lo que puedas, gracias, adiós.
Un poquito, mañana primer entrenamiento y Albert, primera rueda de prensa ya, presumiblemente sin edición.
Ah, está bien, para escuchar al técnico del Real Madrid ya en pretemporada. Adiós, Mel.
Buenas noches.
Bueno, ya sabéis que en esta época veraniega nos gusta ponerle el cierre musical al programa. Que bien nuestros comentaristas, la gente de la casa, escoja un tema, nos explique por qué y disfrutar, saborear, paladear ese tema musical. Atención, el director de Tiempo de Juego, Paco González, despide hoy el programa.
Hola a todos, hoy la canción que vais a escuchar la conocéis todos de sobra, pero esta versión igual no. Es el famoso Stay, pero en su primera versión, o sea, la original, que es de los años 50, y es de Maurice Williams y los Zodiacs, o Zodiacos, a ver si lo tradujéramos del todo. Espero que os mole. Los que vieran Dirty Dancing la recordarán, a lo mejor, y los que no, les va a gustar.
Me gusta, ¿eh? Se nos van los pies. Aréis Martí, hola.
Buenas noches, Albert. Pues sí, me ha encantado, ¿eh?
Me ha encantado esta versión, ¿eh? Bueno, pues vamos, eso, saboreando temas, versiones en este caso. A ver, saboreamos también lo que tiene la agenda del programa para ir cerrando. ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué hay que explicar?
Pues empezamos con fichajes. El Atlético de Madrid presentará este lunes al defensa croata Versálico a partir de la una en el Vicente Calderón. Seguimos con baloncesto porque la selección española masculina ya se encuentra en Kaunas. Afrontará mañana lunes a las 5 y cuarto de la tarde contra Lituania el segundo test de preparación de cara a los Juegos de Río. Y buenas noticias también para la sub-20 femenina, que ya son campeonas de Europa tras ganar a Italia por 71-69. Cambiamos a natación. Mireia Belmonte ha cerrado los campeonatos de España con 5 medallas de oro y Jessica Bay con 3. Seguimos con tenis, Copa Davis. Argentina se ha clasificado para las semifinales al eliminar a Italia. Y en el Open británico de golf ya conocemos al campeón. Miguel Ángel Barbero, enviado especial del diario ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches desde Troon, en Escocia, donde hemos vivido una edición del Open británico realmente excepcional. Se ha visto un triunfo de Henrik Stenson, del sueco, sobre Phil Mickelson en un duelo que los más viejos del lugar no recordaban desde 1977, cuando fueron Tom Watson y Jack Nicklaus los que vibraron en ese famoso duelo al sol que estaba considerado como el mejor final de un Open británico de la historia. Sin embargo, lo que hemos vivido hoy aquí en Troon se le ha parecido muchísimo, porque los dos jugadores, tanto Henrik Stenson, que es el que ha ganado, como Phil Mickelson, han hecho unas vueltas sensacionales. El sueco 63 golpes y el estadounidense 65, para terminar con menos 20 y menos 17 respectivamente, que es un récord en este torneo, en el Open británico, y que iguala también la marca más baja de cualquier torneo del Grand Slam. Por lo tanto, Henrik Stenson ha sido el campeón, es el primer major que consigue este jugador sueco, el primero también de un jugador de esa nacionalidad, y por lo tanto es una baza muy importante para la próxima Ryder Cup para el equipo europeo. Por parte española hay que decir que la actuación de Sergio García ha sido muy meritoria, ha quedado quinto finalmente, un nuevo top ten de nuestro jugador castellonense. Miguel Ángel Jiménez también ha estado brillante, ha terminado al par del campo en el puesto 18, mientras que Rafa Cabrera y Jon Rahm, los otros dos jugadores que serían en liza, han terminado los puestos 39 y 59. O sea que, en resumen, un torneo muy importante, un balance muy bueno y los españoles que han rayado a buen nivel.
Gracias, Miguel Ángel. Terminamos con buenas noticias también en regatas, porque España ha revalidado la regata internacional.
Bien, ¿te lo has pasado bien?
Muy bien.
Gracias, Anaís. Bueno, agradecemos también el trabajo de Álvar Madrid, de Alberto Arau, de Marcos Manchado y de Marc Pairés y de Marcote en la sala de máquinas. 1:30, hora menos en Canarias. No te rías, Anaís. Queda todavía media horita de deporte aquí, en vuestra emisora de la cadena COPE, en cope.es. Llega Ángel García, bueno, hace doblete, os lo decía antes, nos ha acercado a Conchita Martínez, a nuestra capitana del equipo español de Copa Davis. Nos queda una eliminatoria en septiembre, a ver si apuramos y ya volvemos al sitio que nos pertoca. Ahora, no me toques los juegos, hasta las 2 de la madrugada, nuestros olímpicos, ellos y ellas, nuestras opciones de medalla. No os perdáis el capítulo de hoy, de verdad. Baloncesto femenino. Feliz semana a todos. Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.